Ahí va, bueno. Nos escuchamos bien, nos escuchamos perfecto. Estamos arrancando la segunda hora de Dame una Señal. Y acompañados de Flor Cariello, obviamente, nuestra columna de fotografía. Y hablábamos del día, ¿no? Y para mí ayuda un poco, ¿no? Este clima para sacar una fotito, así medio arty.
Medio arty, sí, porque sí. Está medio London La Plata hoy,
medio,
¿no?
Medio London, está, me gusta.
Está como medio London La Plata, así una cosa de... hay medio niebla, medio una lloviznita, una cosa así como muy... Está para estar en la cama igual, te sí. digo, ¿eh? Tapado hasta la nariz.
Esperando el segundo semestre.
Esperando el segundo semestre o el tercero, ¿viste? Ahora
sí,
no sabemos
sí, ya no se
si
sabe.
Es el segundo
se
o el tercero. Saber, sí. Ya no sabemos muy bien.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy tenemos algo interesante que es una entrevista. Vamos a hablar con esto que estuvimos hablando la semana pasada. Ya habíamos empezado a hablar algo de esto de las copias en papel y qué pasa con las copias en papel. Entonces, lo convocamos a Agustín Lemi, que es uno de los dueños del estudio y laboratorio 3 al Cubo, que queda en calle 1, 63 y 64. Ellos hacen un trabajo que es muy interesante, porque además de tener un estudio fotográfico, tienen un laboratorio donde uno puede ir a copiar sus imágenes. Y están lanzando una propuesta para que todos empecemos a copiar nuestras fotos, ¿no? Que esto de las fotos que generan nuestros recuerdos, nuestra memoria y nuestra identidad, y por qué las dejamos en un ordenador, en la nube o en lugares donde habitualmente después perdemos registros de dónde se encuentran y no las tenemos tan a mano, ¿no? Así que bueno, estamos en comunicación con Agustín Lemi, que es uno de los dueños de 3 al Cubo. Hola, Agus.
Hola, Flor, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien. Sí, todo bien, todo bien.
Bueno, contanos un poco de cómo es esta propuesta que lanzaron, que ahora lanzaron a través del Facebook, con esto de salir a copiar los recuerdos.
Y bueno, un poco empezar a generar nuevamente la costumbre de tener la fotografía en papel, como era tradicionalmente. Lamentablemente, con la era digital y con el advenimiento también de la economía depresiva, ha sucedido que la gente ha dejado de imprimir fotografía y lamentablemente también la deja en la compu o en la tarjeta de memoria. Uh-huh. O en el teléfono celular, que todavía es peor todavía, porque es algo que se puede perder mucho más fácil. La compu de última, la PC, la notebook, es algo mucho más grande y uno lo tiene a resguardo.
Aparte,
y bueno,
digo, todos sabemos que los soportes digitales, digo, a todos nos pasa, sobre todo, bueno, aquellos que trabajamos en fotografía más todavía, que no existe verdaderamente un soporte del todo confiable donde uno pueda resguardar, si bien existen un montón de formas de resguardo de la información, siempre hay algo que puede fallar, ¿no? Digo, un lugar donde uno puede perder todo.
Hay un montón de factores que pueden deteriorar esa información, teniendo en cuenta que, bueno, la fotografía digital se basa en un sistema binario de ceros y unos, y no lo encontramos en ningún lugar. Nosotros, cuando teníamos, digamos, el rollo, teníamos el negativo, la película, y de última el original se encontraba en algún lugar físico. Nosotros, cuando hablamos de copia e impresión, estamos hablando de una copia de ese negativo, de ese original. Hoy en día, cuando hacemos referencia a la copia, el original es un archivo digital, que en realidad no está en ningún lugar. O sea, si nosotros, nos remitimos a su ubicación, va a ser una carpeta en un dispositivo que lo reproduzca.
Sí, pero no es tangible, digamos.
Sí, hay un montón de factores que pueden hacer que eso desaparezca. En cambio, el negativo no. El negativo uno lo puede rayar, se le puede mojar, pero si está bien guardado, no lo vamos a perder. O sea, el original siempre lo vamos a tener.
Sin duda, sabes que me remitía también a lo que había ocurrido en las inundaciones, ¿no? Que mucha gente perdió un montón de cosas, y muchas de las cosas que perdió, digo, uno tenía una computadora y si se inunda, bueno, casi es imposible poder recuperar la información. Y sin embargo, la gente que tenía copias de fotos en papel las pudo secar, ponerlas al sol o limpiar sus negativos, los que tenían negativos. Incluso se había hecho una movida de gente que recuperaba fotos y las secaba y las las trataba de recuperar, pero todo eso en formato papel, ¿no? Porque el formato digital, digo, si se te moja una computadora, no hay manera de volver a recuperar la información.
Y aparte, también lo que sale es recuperar la información, si es posible. Digamos que la fotografía, básicamente, en su etimología es luz, foto, grafía, papel, ¿sí? Y hoy en día lo que asistimos es solamente a la parte de luz, que es lo que nos devuelven los monitores. Entonces, la importancia de la impresión tiene que ver justamente con resguardar una información visual que en general, digamos, más allá de la cuestión autoral, tiene que ver con los momentos de la vida de las personas. Por una cuestión generacional también, se ha perdido esa costumbre. Nosotros, digamos, en una franja etaria de 30, 40, si bien vivimos la era analógica, no tenemos la costumbre de llevar a revelar los rollos porque entramos en la era digital. Entonces empieza a suceder que esa forma de resguardar, que era el papel, se empezó a perder. Y bueno, esto que sucedió en las inundaciones es algo, digamos, que es como un ejemplo general, pero no tendríamos que remitirnos a una situación tan caótica.
Claro, sí, segura, sin duda.
Sucede también que empezamos a tener hijos y nuestros hijos en el futuro van a querer saber cómo era su pasado.
Claro.
Y al no tener un registro, al no estar en ningún lado, empieza a pasar que esa construcción de la memoria y de la identidad desaparece.
Sí, que es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Cuando éramos chicos y o adolescentes, íbamos a buscar nuestras fotos de en la panza o de nuestra madre o con
la cual, sí, la caja de las fotos.
La famosa caja de las fotos.
La caja de las fotos está en un lugar. ¿Cómo era nuestra geografía? ¿Cómo eran nuestros familiares? ¿Cómo era la gente que nos rodeaba? En fin, digamos, sí, ¿no? La construcción
cultural.
De la historia, sí, de la historia en general. La fotografía tiene un rol que es la de construir memoria.
Sin duda.
Y la memoria es identidad. Haciendo una analogía con esto que sucede hoy en día, ¿no? Que me parece que tendríamos que recuperar la memoria, digamos, las cosas que suceden. Y la fotografía tiene ese papel, valga la redundancia.
Yo creo que además hay algo por ahí que rescatar, que me parece más allá, digo, sin dudas la memoria y la identidad es algo súper interesante, pero por ahí lo que frena a mucha gente también el tema de hacer copias tiene que ver con esto de decir, bueno, tengo cumpleaños de mi hijo, saqué 540 fotos, porque
claro,
tenía una cámara digital y entonces disparé 540 fotos. Y entonces sí, lo digital nos lleva a también a tener una poca capacidad de síntesis, ¿no? Digo, está bien, por ahí uno que tiene más experiencia de fotografía puede agarrar un corpus de fotos y decir, bueno, recortar, esto sí, esto sirve, esto no. Pero la gente promedio, digo, la gente que no tiene esa visión hacia la fotografía, sino que ve más las fotos como esto que vos decís, parte de sus recuerdos y de lo que genera identidad y memoria, no tiene esa capacidad. Por ahí uno podría agarrar y decir, bueno, no es que tenés que copiar las 500 fotos,
claro,
sino podés seleccionar 10
lo
fotos.
Lo que pasa es que el valor que tenía la copia final, en muchos casos, en general, los laboratorios lo tienen a un valor que es, entre comillas, inaccesible. Siempre se dividió la fotografía entre el profesional y el aficionado. Y el profesional tuvo un valor menor al valor del aficionado, porque lucraba con ese material.
Claro.
Hoy con la era digital, el fotógrafo vende su mano de obra y a la gente lo que le da es un archivo digital.
Claro.
Información que queda perdida en lo que decís en la nube. Entonces, hubo, digamos, una especie de bisagra en donde la copia papel también dejó de hacerla el fotógrafo. Entonces, claro, los laboratorios no se ayornaron a esa circunstancia.
Claro.
Se le está cobrando a una persona común y corriente una copia 1318, un valor extraordinario.
Claro.
Nosotros lo que decidimos es llevar la copia al valor que se le cobra al profesional. O sea, dejar de distinguir entre el aficionado y el profesional, sino entre gente que saca fotos y copia. Llevarlo a una igualdad de condiciones. Por
sí,
eso la propuesta de hacer una campaña para que la gente imprima sus fotos.
Sí, me parece genial esto que decís. Incluso, bueno, para los que estén interesados en esto, se pueden meter en el Facebook o en la página de Tres al Cubo, que es, si yo no me equivoco, tresalcuboestudio.com.ar, o en el Facebook.
Sí, en la fanpage del Facebook.
Acá la tengo abierta yo.
Y realmente digo, partiendo de que tenemos a las copias 9x13 a 3 mangos con 50, me parece que nada, por ahí... que uno también debería replantearse que por 10 mangos puede copiar 2 o 3 fotos, y como decís vos, Agus, tener un recuerdo de los momentos importantes que de la vida de uno, ¿no? Digo, me parece...
Sí,
nosotros en algún momento, en otro momento lo empezamos a hablar esto respecto de nuestros hijos, ¿no? Lo que vos
claro.
decías, digo, que incluso Agustín me decía... ¿Vos tenés fotos, copias en papel de las fotos de tus hijos? Y yo sí. lo miraba y digo, y no, pocas, muy es que pocas.
Claro. En general sucede eso, que esos momentos, más allá de los que somos fotógrafos, que acá cerrero cuchillo de palo, como en todo, sucede que no tenemos esa costumbre de imprimir porque el rollo nos obligaba sí o sí a tener que revelar. Uh-huh. Y hoy en día, al no existir ese dispositivo, ese soporte, no tenemos la costumbre, pero porque también el mercado confabulaba con eso, que era, bueno, voy a hacer una 15-21, 15 pesos, por 10 son 150 pesos.
Claro.
Entonces, uno empieza, digamos, a ayornar o a recortar por cosas a las que no tiene costumbre, porque de última están en algún lugar que es la compu. Uh-huh. Nosotros lo que decidimos es acercar a la gente... el papel para que se empiece a generar esa costumbre de imprimir sus fotos, la de sus hijos, la de los momentos que sean. Hoy un fotógrafo vende un cumpleaños de 15 y se lo dan un disco. ¿Qué sucede? Ese esfuerzo que hizo la familia y ese festejo queda en un disco. Y ese recuerdo, si no se imprime, no vuelve a florecer nunca más.
Claro, y es muy loco porque encima cuando uno se encuentra con esos laburos, lo primero que te dicen es... Bueno, no, ahora no tengo plata para copiarlas, me quedo con
claro.
el disco. Porque uno ofrece las copias también en papel, ¿no? Digo, uno como fotógrafo le ofrece el servicio de la copia papel, que
claro, sí.
Porque dice, bueno, uno también le, a mí me gusta ver mis fotos impresas en papel, entonces digo, uno ofrece, bueno, te ofrezco el papel, te dicen, no, bueno, pero ahora para eso no tengo plata, los copio más adelante y ese más adelante es un olvídate.
Sí, por eso, ese valor que se tenía para el público aficionado era excesivo, lo sigue siendo, de hecho.
Sin duda.
Nosotros tomamos esta decisión producto de también de cómo la fotografía fue avanzando en términos tecnológicos sin consultar con las necesidades de la gente, digamos, ¿no?
Claro.
Cuando surge originalmente la fotografía, Kodak, Easy Kodak tuvo la fabulosa idea de popularizar la fotografía, y lo que hacían era mandar las cámaras fotográficas cargadas con rollitos a la gente vía postal. La gente sacaba las fotos y las devolvía a Kodak, y Kodak se las volvía a mandar con las copias y la cámara nuevamente cargada.
Claro.
Y eso genial. Hizo que la fotografía llegara a cualquier rincón.
Claro, sin duda.
Bueno.
Así fue cuando se masifica, digamos, se hace popular y se uh-huh. hace... Y ahí
Exacto.
es donde empieza a existir la posibilidad de que uno tenga esta cámara encima y pueda acceder a eso, ¿no? Digo, también pensado, digo, desde Kodak, desde una cuestión de marketing muy
Tal
bien
cual,
pensado
pero
también.
Lograron, con su visión, lograron popularizar algo que estaba solamente... circunscripto a aquellos que tenían dinero.
Pero qué loco también esto de que, bueno, Kodak era el mismo que producía la cámara, que te
sí.
llenaba, te ponía la película adentro de la cámara, y también era que te
el
vendía
que
el papel,
sí, claro.
el que te vendía, digo, tenía toda la cadena de producción, que no pasa ahora con Nikon, Canon, no pasa
no.
con...
Es que de hecho Kodak es una de las marcas, digamos, todavía subsiste gracias a que tiene papel, porque Kodak no se especializó nunca...
Claro.
en cámaras fotográficas, siempre fue película y papel.
Uh-huh.
Con el cine digital se cayó la industria de Kodak, que era su mayor negocio, digamos, ¿no?
Claro.
Sacando de lado las descartables, ¿no? Las descartables sigue sí. por ahí.
Claro, serían, digamos, las cámaras. Kodak ha tenido cámaras siempre aficionado, nunca se desarrolló
uh-huh.
en el segmento profesional. Siempre tuvo sistemas de impresión, o sea, los mini lab o los lugares donde los viejos, los Kodak Express, claro. Siempre fue el final, digamos, de la postproducción de la fotografía.
Claro.
Hoy en día, la gente, al no consumir papel, impresión fotográfica, Kodak se encuentra en una situación extremadamente compleja.
Claro.
¿Sí? Porque, bueno, más allá de Kodak, digamos, en sí mismo, o como ejemplo, es el hecho de que si Kodak, que es un monstruo, se cae es porque la gente no copia.
Claro.
Y bueno, nosotros seríamos los intermediarios, como la mano de obra, ¿no?
Claro, claro.
En eso. Y bueno, también tiene que ver con una cuestión ideológica de lo que nosotros pensamos que es la fotografía.
Sí, también igual, digo, más allá de todos esos kiosquitos, digo, uno que los ha visto, que por ahí alguna vez los ha usado, aunque sea de chiste, decir a ver cómo funciona esto, también igual ocurre, digo, porque acá estamos perdiendo también de eje el hecho de que, más allá de que uno va a copiar, y yo siempre digo, bueno, por ejemplo, bueno, yo laburo mucho con los chicos y que muchos nos hemos conocido a través del trabajo, ¿no? De que uno necesita un laboratorio, un fotógrafo, necesita un laboratorio amigo, alguien que entienda cómo uno quiere copiar sus fotos.
Tal
no
cual.
Es lo mismo que una máquina interprete, que la luz, que el contraste, que bueno, entonces saca una foto. ¿Y qué pasa? Que por ahí a veces vos decís, no, fui a copiar unas fotos, igual unos chinos que me hicieron unas copias que son, mirá qué feas fotos, por ahí te dicen. Y bueno, también pasa eso, digo, ¿no? Hay un trabajo atrás de la persona que copia imágenes, digo. Me parece que está bueno el laburo que ustedes están proponiendo porque
sí,
también ustedes le ponen algo más.
Porque es un oficio y una formación, digamos, ¿no? Nosotros venimos de lo que es el conocimiento fotográfico, que tiene 200 años de historia.
Sin duda.
Y todo, toda una metodología, y hay ciencia, y no, digamos, no es en vano que haya industrias como Canon o Nikon o todo lo que es la tecnología del color, digamos. Acá se habla de un montón de cuestiones alrededor de imprimir una foto que tiene un conocimiento anterior.
Claro.
Y eso implica muchas horas de estudio práctico, digamos, que quizás en la foto final uno no la ve. Nosotros estamos apuntando a que la gente vuelva a imprimir fotografía, pero en realidad también nos dedicamos a todo lo que es la parte de impresión profesional, trabajamos con profesionales, y la idea justamente es acercar a la gente común esa calidad de trabajo, digamos.
Sí,
¿no?
Que también en el caso de ustedes, digo, me parece también que está bueno resaltarlo, ustedes laburan con varios tipos de impresión, digo, no es lo mismo que uno va al chino y le dan las fotos 9x13 en papel brillante y punto, atravesado simplemente por una máquina, que uno va a digo, 3 al cubo, puede, hay otros espacios en La Plata también, pero digo, que uno va y dice, bueno, ¿qué papel querés? ¿Cómo lo querés? Digo, esta foto que te gustó mucho se puede montar sobre tela, digo, hay un montón de formas, digo, la tecnología sí ha acercado montones de formas de impresión que también hacen que el resultado sea cada vez más óptimo, digo, hoy uno puede hacer una copia de una foto hermosa, digo, que cosas que son, quedan muy lindas impresas en distintos materiales, digamos. Uno va y tiene un catálogo de papeles, digo, a eso me
refiero. Sí, intentamos, hay algo que tiene que ver con atender al cliente, digamos, ¿no? Uh-huh. Nuestro formato es de atención al público, no tiene mostrador, digamos.
Personalizado.
Hay algo que, claro, tiene que ver con entender la necesidad de la persona que viene. Muchas veces incluso no saben lo que quieren, y nosotros ayudamos a resolver esa situación mostrando el abanico de posibilidades.
Sin duda, si una imagen, me hago cargo de eso, me hago cargo de haber llegado algún día a decir, quiero imprimir
mucha
esto y no sé cómo.
Sí, claro. Y ellos te asesoraron.
Y ellos te hacen pruebas, copias.
Aparte que sucede que muchas veces la imagen te está devolviendo sensaciones que a veces por una cuestión cultural decimos, bueno, no, hacémela en mate.
Uh-huh.
Y seguramente la imagen iba mejor en brillo y nunca lo pensaste por una cuestión de que siempre imprimís en mate.
Uh-huh.
Y bueno, nos atrevemos a dar a veces opiniones que muchas veces tienen que ver con esta costumbre de ver, de ver y de estar siempre en contacto con lo visual, y bueno, y a veces se resuelven cuestiones desde la impresión que hacen que la imagen sea mejor.
Sí, que sin duda por ahí tampoco hay mucha, en algunos casos sí, pero en otros no tiene que ver con el costo, sino simplemente con cómo es el resultado final de la imagen. Cómo decís vos, esta imagen va a quedar mejor de esta manera, con el papel que sale lo mismo una cosa que otra, pero
Exactamente.
Pero es solamente para tener una mejor copia como resultado final, que habla del trabajo que tienen ustedes, de conocimiento, de los materiales con los que trabajan, la tecnología con la que trabajan, que eso es súper interesante, que es otro arte, digamos, ¿no?
Sí, tal cual. El arte es conocimiento y eso se pone a la práctica, no tiene solamente que ver con los criterios de belleza o estéticos, ¿no?
No, sin duda.
De hecho, bueno, nosotros trabajamos con mucha gente que se dedica a la fotografía autoral. Incluso tenemos un espacio de galería en donde nosotros lo que hacemos es promover aquellos fotógrafos que no han tenido posibilidad de mostrar y que tienen trabajos interesantes. Proponemos una cantidad de copias que las ponemos nosotros, que son 10 copias, y se le da al fotógrafo la posibilidad de mostrar sus trabajos, que muchas veces no lo hacen o porque no tienen dinero o porque nunca nadie les dijo que lo que tenían estaba bueno
estaba
para hacer.
Bueno.
Bueno,
que también queda, digo, que es un, la galería está buena porque queda en un espacio donde también, la gente que va a hacer las copias, es
claro,
mucha circulación de gente, donde además no es que es un día que abrís la galería para la familia, sino que puede tener
para
una difusión para todo el que pasa por el estudio.
Exacto. Y lo bueno es que ese fotógrafo que por ahí nunca se animó a hacer una muestra, ahora tiene una muestra.
Claro.
O sea, porque las copias quedan para él. Entonces, nuestra idea es fomentar también el trabajo fotográfico desde la impresión.
Claro.
¿Sí? Que es en realidad nuestra columna vertebral, nuestra forma, digamos, de hacer fotografía. Si bien yo me dedico al laboratorio y obviamente soy fotógrafo de alguna manera, el fotógrafo no es solamente aquel que toma la foto, sino también el que la reproduce. Cartier-Bresson no era laboratorista y sin embargo,
sí, tal cual,
tiene buenas imágenes, o sí, qué sé yo, Salgado, para dar un ejemplo de un fotógrafo que tiene unas imágenes increíbles, pero uno ve la foto, no está viéndolo a Salgado sacando la foto.
No, sin dudas.
Entonces,
sin dudas.
Hay un trabajo en la oscuridad, digamos, ¿no? Que es la del laboratorista.
Y todos los buenos fotógrafos tienen gente que se dedica horas y horas a trabajar cada una de las imágenes como ellos quieren y después a encargarse de que las copias sean realizadas como esa persona la pensó, digamos, que no, y no son ellos los que, es más, yo conocí altos fotógrafos que no sabían, nunca aprendieron a usar el Photoshop, los fotógrafos más viejos no saben utilizar el Photoshop, toman sus imágenes con cámaras digitales.
Eso también es algo que trajo la modernidad, digamos, la modernidad, la tecnología, ¿no? Que hay uno que tiene una cámara digital y automáticamente se transforma en operador de algún programa de edición.
Sí, claro.
Y eso es un conocimiento específico, ¿no? Hay un montón de cosas atrás de un software de edición o de retoque.
Uh-huh.
Que es ese conocimiento del laboratorio. Antes, todo ese material se manipulaba en el laboratorio.
Uh-huh.
Entonces, creo que hay que revalorizar también esa tarea. Para mí somos como un poco la última saga de laboratoristas. No creo que haya, o es muy complicado ver hoy jóvenes interesados en poner un laboratorio. Es más fácil aprender a trabajar en Photoshop o Lightroom y mandar a imprimir, pero después empiezan estas dicotomías entre lo que veo y lo que sale.
Sí, sin duda.
Y viste, no, mi monitor se ve de tal manera y me imprimiste mal la foto o no, en el papel no se reproduce lo mismo. Bueno, ese es el rol que juega un laboratorio fotográfico. Ahí es donde está el conocimiento. Hay un montón de tecnología que se utiliza para calibrar los monitores, para que el papel, cuando salga de la máquina impresa, tenga las mismas características que el fotógrafo se imaginó en el momento de hacer la toma, ¿no?
Sí, sin duda es que no es lo mismo tampoco un monitor que un papel, pero bueno, también uno al momento de querer imprimir una imagen debe tener como...
Sí, obviamente, el monitor es luz emitida.
Sin duda.
Y el papel es luz reflejada.
Luz reflejada.
Y en eso hay un montón de procesos físicos y psicológicos que interfieren en el momento de interpretar que es parecido o similar o nada que ver a lo que uno ve en el monitor.
En el monitor, sin dudas. Bueno, vos querés comentarnos algo sobre lo que está pasando ahora en el estudio, alguna otra cosa que nos quieras comentar, alguna muestra que esté por arrancar o algo así.
Y ahora estamos teniendo una muestra de un chico que hizo un trabajo sobre la India. Tuvo la posibilidad de ir a trabajar allá, y Nico Ibáñez. Uh-huh. Y la verdad que está buenísimo, porque él logró mostrar a través de su ojo un camino, como es Camino a Kathmandú se llama, que es un camino no turístico. Son imágenes que están buenas para verlas desde ese lugar, desde haberse metido en un lugar donde uno no iría cotidianamente. En breve vamos seguramente a hacer un concurso. Uh-huh. En donde va a ser el primer concurso que larguemos para hacer una renovación de la galería, o sea que el concurso va a consistir en mandar las fotos. Nosotros lo que vamos a hacer es imprimirlas y darles el montado completo. Uh-huh. O sea que va a ser interesante, pues, va a ser sobre fotógrafos solamente de la Ciudad de La Plata. Uh-huh. Vamos a después largar seguramente las bases por Facebook.
Recordemos el Facebook, que es 3 al cubo, lo buscan en Facebook, la página
web
es la fanpage, 3alcuboestudio.com.ar es la página web. Así que bueno, está buenísima la propuesta que están teniendo de la impresión, así que esperemos que ahora salgamos todos a copiar como locos.
Sí. Ojalá que sea masivamente.
Ojalá que sea masivamente, hay que mover esta idea. Así que
sí,
bueno.
Creemos que así como fue un trabajo de hormiga, digamos, para la cuestión de dejar de imprimir, ¿no? Porque no se dejó de imprimir de un día para el otro, también va a ser un trabajo de hormiga para que la gente común o vuelva a tener esa costumbre.
Sí. Bien.
Nosotros nos trazamos en esa línea, un poco pateando el tablero y rompiendo algunas lógicas que ya estaban en desuso, ¿no? Digo, comerciales.
Uh-huh.
Nada, creemos que todo tiene que estar al alcance de todo.
Genial, Agustín.
Bueno, Agus, entonces, bueno, nos volveremos a comunicar en otro
cuando
momento, por alguna otra muestra. Te agradecemos la comunicación y
bueno
estamos en contacto.
Estamos en contacto.
Muchas gracias, Agustín.
Un abrazo para todos. Saludos.
Chao. Escuchábamos ahí la voz de Agustín
Lemi
era el apellido. Bueno, interesante todo lo que planteaba, pero bueno, nos apura el servicio informativo, así que te agradecemos a vos también, Flor, por traernos esta información. Y después continuamos con Dame una Señal. Recuerden, hasta las 16 horas.